Vamos a comenzar hablando de la rendición de cuentas. Hemos hecho una ronda con legisladores de todos los partidos y hoy, para contestar a uno de los planteos que quedaron aquí, pero sobre todo para tener una visión de cuál es la lectura que ha hecho el gobierno de la situación económica, de las necesidades de presupuesto, para justamente plantear esta rendición de cuentas que ahora está a estudio del Parlamento. Y para eso tenemos con nosotros al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Álvaro, ¿cómo andás? Buenas tardes de vuelta. Gracias por estar acá con nosotros.
No, al contrario, por favor, un gusto estar contigo y con la audiencia.
Bueno, ¿cuánto está cerrado el trabajo del presupuesto en este gobierno una vez entregada esta rendición de cuentas, que es la última en la que se puede aumentar el gasto, entre otras cosas?
Y bueno, se supone que está cerrado, ¿no? Digo, obviamente hay una discusión parlamentaria, pero los elementos que se presentaron como justificativos de la situación por la cual se presenta la rendición de cuentas implica que para el Poder Ejecutivo es la posibilidades que existen y es la mejor opción que tenemos en este momento de presentar una rendición de cuentas que va a ser de alguna manera un cierre de gobierno, ¿verdad? Porque recordemos que el año que viene, por ser año electoral, la propia Constitución prevé que no hay posibilidad de modificaciones, por lo tanto va a estar válida por 2 años más, digamos, el año que viene, claro, y el primer año del próximo gobierno.
Tampoco es que ahora de acá al 2020 la Oficina de Presupuesto y Planeamiento se tiran para atrás a descansar, ¿no?
No, algunas cositas más tenemos.
Pero por lo menos en lo que hace a asignar gasto.
Sí, en realidad la parte de presupuesto es una parte de la oficina, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos 4 grandes divisiones, en realidad. Una es esta, la participación en los procesos presupuestales, que agrupamos en este periodo de gobierno bajo una dirección, que es la Dirección de Presupuestos, Empresas Públicas y Control y Evaluación de la Gestión. Después hay una segunda área, también histórica, que tiene que ver con todo el relacionamiento de la oficina como representante del Poder Ejecutivo Nacional ante los gobiernos subnacionales, ya sea departamentos o municipios. Y agregamos 2 áreas que para mí son muy importantes en este periodo de gobierno. Una, rescatando el primer apellido de la oficina, planeamiento.
Sí, no había dirección de planeamiento, ya lo hemos hablado, esto es curioso, ¿no?
Sí, creamos la Dirección de Planificación. Y bueno, y vamos a intentar presentar un proyecto de ley y ver si se puede dar un tratamiento para avanzar sobre los temas de planificación en el Estado, con una mirada de más largo plazo, con una cultura más de planificación en largo plazo. Y la otra área es la que otorga la ley de competitividad, de transformación productiva y competitividad del año 2016, que es la secretaría de lo que es el sistema Transforma Uruguay. Y esas cosas ya nos dan suficientes tareas.
Referido a lo primero un poco, ¿no? Teniendo en cuenta que el gasto queda asignado definitivamente ahora, ¿en algún sentido se puede pasar una raya respecto a lo que este gobierno ha dispuesto en la medida del gasto a partir de los ingresos que ha tenido? ¿Qué balance primario, porque es primario, se puede hacer de los objetivos que se habían trazado en 2015?
Después dependerá del ejecutado, ¿verdad?
Claro, sí.
Siempre hay una relación bastante directa entre el ejecutado y lo presupuestado. Puede haber variaciones. Pero haciendo esa salvedad, yo creo que la raya que se pasa es una raya positiva por las siguientes razones. Se plantearon determinados objetivos estratégicos para este periodo de gobierno, que fueron planteados durante la campaña electoral, y que formaban parte del programa de gobierno que votó la ciudadanía y que fueron las prioridades que sobre las cuales se asignaron los incrementos de recursos en la ley de presupuesto y en las sucesivas rendiciones de cuentas. Así que en ese sentido hay un cumplimiento de los objetivos planteados, también teniendo en cuenta la implantación de un cambio cualitativo importante en la matriz de protección social de Uruguay, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que tiene parte presupuestal, pero parte de sinergia con cosas existentes, ¿verdad? El combinar lo que son recursos públicos y a otras actividades públicas que ya estaban relacionadas con cuidados, miradas como sistema, con actividades privadas que tienen que ver también con aspectos de cuidados. Así que desde ese punto de vista es positivo. Hemos tenido un desafío importante en materia fiscal. Ha habido un pequeño ajuste de la meta que habíamos planteado al principio, que era el 2,5%. Esta se lleva al 2.9 con el 2.5 para el año 2020, y que es la medida de lo que implica la sostenibilidad de la deuda y el mantenimiento de equilibrios macroeconómicos que le han dado al país, en resumen, en estos últimos 15 años, un periodo de crecimiento ininterrumpido del producto con distribución del ingreso.
¿Cuáles son otros de esos grandes objetivos alcanzados? Mencionaste el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué otros grandes objetivos estratégicos se han cumplido en este periodo, digamos?
Bueno, el avance hacia el 6% en la educación, que es lo que también planteaba el programa, sí. Tender al 6% del presupuesto en educación.
El otro día sobre ese tema, Eduardo Rubio estaba acá y él se enojaba. Decía, no es el 5 como quieren decir ahora, porque nos están agregando cosas a lo que históricamente era el 3 o el 4.5, que era ANEP y UDELAR, y ahora viene Álvaro García, decía él, y me agrega otras cosas.
No, a ver, para plantearlo lo más objetivamente sí. posible, indudablemente las apuestas, digamos, los aportes, el presupuesto que el país pone en materia de educación no se restringe exclusivamente a los casos de ANEP y UDELAR, sino que hay, bueno, una infinidad de casos más que tienen que ver con educación. Uh-huh. Esto me obliga a explicar otra cosa. En la Constitución del 67, no te asustes que voy un poco para atrás, pero vengo enseguida, ¿no? Pero lo quiso graficar porque es hace 51 años. Sí. En la Constitución del 67, que se crea la OPP, el Banco Central, también se establece la presupuestación por programas en Uruguay. ¿Qué significa un programa? Significa, bueno, el Estado existe para determinados objetivos, para cumplir determinados objetivos, y los programas son aquellos caminos, procedimientos que te llevan a cumplir esos objetivos. Uh-huh. Y en general, si estuviéramos con imagen, podríamos graficarlo esto como una actividad horizontal, transversal, o sea, un cierto camino para llegar a un objetivo. Uh-huh. Sin embargo, la estructura del Estado está establecida de manera vertical, a través de lo que se llaman los incisos. Vulgarmente, o buena parte de esos incisos, los ministerios, sí. por ejemplo, u otros organismos. Se demoró unos 40 y pico de años en arrimarse a cumplir con la Constitución del 67 y hacer la presupuestación por programa. Y eso se logra de alguna manera, y cuando digo arrimarse, digo porque nos acercamos, se logra en el 2010 cuando, en función de un trabajo realizado en el periodo anterior, se establecen las áreas programáticas. Ajá. Y ahí es la visión que más le interesa a la gente, ¿verdad? Es decir, bueno, fenómeno, ¿dónde van a parar nuestros impuestos? ¿Cómo el Estado asigna recursos a las diferentes áreas programáticas? Porque muchas veces cuando se tenía la mirada esa vertical de lo que iba para el ministerio tal o cual, se perdía la visión de la visión global de dónde van las diferentes apuestas que hace una sociedad a través de su presupuesto. Uh-huh. Y esas áreas programáticas en principio son 17, agregamos una más en este periodo de gobierno que es el área de energía, pero son básicamente las áreas prioritarias en el presupuesto nacional son previsión social, uh-huh. en primer lugar, uh-huh. Educación en segundo lugar, salud en tercer lugar, seguridad, desarrollo productivo, etcétera.
Uh-huh. Yendo un poco al tema fiscal también, que era algo que nos plantearon en su visita el diputado del Partido Independiente Iván Posada y también el diputado colorado Conrado Rodríguez, que tenía que ver con la proyección del déficit. Ellos decían, el gobierno proyectó una cosa y al final, dado que la economía fue peor, hubo que ajustar impuestos, hubo que ajustar de repente tarifas un poquito por encima de lo que se preveía para generar ingresos y de esa manera que el déficit no aumentara, pero igualmente no está cumpliendo con los planes para el déficit y tememos que eso siga así de aquí en adelante y que se repita lo que ha sido norma en la historia del Uruguay, es el aumento del gasto y del déficit en el año electoral, ¿no?
Sí, conozco porque fueron los argumentos que los dos mismos diputados lo plantearon en la presentación del equipo económico, uh-huh. Ministerio de Economía, OPP, ante el Parlamento, la Comisión de Diputados, ¿no? Uh-huh. Las estimaciones realizadas para tomar el periodo de gobierno del Frente Amplio de estos últimos 13, 14 años, siempre tuvieron modificaciones. En algunos casos tuvieron modificaciones a la alza, modificaciones a la baja. Eso es un proceso que es natural, digamos, ¿verdad? De alguna manera, también estas advertencias se escucharon a lo largo de todo este periodo. Y bueno, por supuesto, nadie está exento de cometer errores y eso, pero en general creo que el resultado planteado de los 15 años de crecimiento económico ininterrumpido, bueno, pauta un periodo muy especial que creo que es prácticamente único en la historia, en la historia del país. Si a eso le sumamos que esto vino acompañado de redistribución del ingreso, bueno, digamos, tiene otras características también especiales. Así que, digamos, en ese marco es donde nos establecemos. En cuanto al tema del año electoral, y bueno, ahí la rendición de cuentas está congelando la situación, digamos. No hay posibilidades de modificar eso en el año que viene. Por lo tanto, así está planteado. No es la realidad que vivió el país, por lo menos en los periodos post-dictadura. En los años electorales, si repasamos, y ese repaso se lo hizo el ministro Astori, que tenía los números en ese momento, si repasamos lo que fueron los porcentajes de incremento de gasto en los años electorales en todos los gobiernos democráticos post-dictadura, salvo el caso en el que el Uruguay estaba en una crisis, o venía saliendo, mejor dicho, de una crisis importante en el año 2004, el gobierno del doctor Valle, salvo en ese caso, esta es la rendición más cauta, digamos, o con menor incremento para el año próximo de todas esas.
¿Han sido los años más difíciles estos, Álvaro, en materia de conducción macroeconómica?
Buena pregunta. Sí, tú recordás que yo estuve en el Ministerio de Economía un año y medio.
Sí, fue un momento difícil también.
Llegué 3 días después de Lehman Brothers. Me acordé mucho tiempo en ese momento del programa español aquel, ¿te acordás? Si lo sé, no vengo. Pero ahí ya estaba, y había que asumir. Bueno, estaba prácticamente también la rendición de cuentas aprobada y yo confiaba mucho en el trabajo que había sido realizado y efectivamente fue así, digamos. Lo que me tocó a mí fue quizá timonear un poco el cimbronazo de esta crisis. Hubo mucho miedo, mucho terrorismo en aquel momento y sin embargo Uruguay fue uno de los pocos países que siguió creciendo. Ese fue un momento complejo. Ahora tenemos hace 3, 4 años problemas de una crisis en la región, ¿verdad? Vos y yo, vamos a incluirnos, somos jóvenes, yo menos, pero me recuerdo muy claramente de otras épocas en las cuales, bueno, sin ir más lejos, lo del 99, lo del 98, 99 en Brasil, lo del 2001 en Argentina, que eran impactos directos prácticamente a nuestra economía. Alguien dice que para calcular el crecimiento de Uruguay haces una media aritmética entre lo que sucedía con Brasil y Argentina y ahí acompañábamos.
Eso no pasa en estos últimos años.
No pasa, ha habido en principio, capaz, yo te diría que capaz que es más bueno eso, el desacople de la región, que hasta el propio hecho de que haya habido un crecimiento ininterrumpido, porque eso puede tener alguna cuestión cíclica también y no sería tan malo. Pero pero es un hecho, creo que es realmente relevante, ¿verdad?
Ahí hay quienes dicen, sí, en un momento la economía uruguaya se desacopló, pero en la actual circunstancia nos va a impactar lo que hoy está viviendo Argentina, lo que hoy está viviendo en Brasil, este escenario que parece haberse puesto más complicado a partir de abril-mayo, con la suba del dólar en Argentina, con un real que en nuestro país está bajando.
A ver, el problema quizá lo de Argentina pueda ser un poco más notorio por los movimientos del tipo de cambio y por empezar a parecerse lamentablemente a situaciones que Argentina ya vivió en otras épocas históricas.
Tal cual.
Ese ciclo imposible aparentemente de revertir de movimiento, de inflación y crecimiento del tipo de cambio, ¿no? Que nosotros también lo vivimos durante mucho tiempo. Pero el problema de la región ya viene. Yo te diría que desde el presupuesto. Una de las cosas que también se planteaba desde la oposición en aquel momento era la cautela con la que encaramos el presupuesto, porque realmente si vos repasás, inclusive están los materiales del equipo económico en la ley de presupuesto, lo que fue el deterioro de Brasil y la caída de expectativas con referencia a la situación económica de Brasil en aquel momento fue muy rápida.
Sí.
Fue muy rápida. Entonces, de 2014 a 2015 cambió el panorama muy rápidamente.
Ahí es donde la oposición dice, nosotros en la campaña les dijimos que la cosa se iba a poner más difícil.
Y bueno, tendrían la bola de cristal, porque de alguna manera realmente los números son objetivos y las previsiones de la gente, de los agentes económicos, eran unas en 2014 y eran otras en 2015. Uh-huh. Así que yo creo que el tema de lo regional está incorporado, por supuesto, depende de las profundidades que tengan los problemas, pero hay una serie de salvaguardas o de reducción de vulnerabilidades que, bueno, hoy en día estarían pautando de que hay un desacople de la economía Ajá. uruguaya, por lo menos podemos decir mucho mayor que en el pasado de claro. la región.
Este último cimbronazo que sacudió sobre todo a Argentina, ¿no? En lo que eran las cifras previstas de crecimiento hasta el verano, digamos, en Uruguay, no cambió demasiado en lo que se proyecta en la rendición de cuentas. Ahí hay otra cosa que equilibre, porque parece casi que evidente, por ejemplo, que van a venir menos turistas.
Bueno, no ha sucedido eso tampoco. Sí. No ha sucedido.
Gastaron un poco menos, ¿no?
Es posible, pero no se ha dado así anteriormente. Entonces, proyectar linealmente la situación de que sube el tipo de cambio y el impacto va a ser X es complejo de realizar. Uh-huh. Nosotros sí tuvimos una afectación grande en el producto de este año, vamos a tenerla con el tema de
la sequía.
Exactamente, sí. Y bueno, y allí también hay una serie de factores que fueron explicados en la Comisión de Diputados por el cual el crecimiento va a ser un poco mayor el año que viene, pero de cualquier manera son cifras de cautela, ¿verdad? Están todas orillando el 3% por año, que es un crecimiento razonable.
Sí, está cerca de lo que dice la media de los economistas, está cerca de lo que dicen los organismos internacionales, es decir, no hay una proyección hiperoptimista para poner gasto que, uh-huh. que después no haya cómo cubrirlo. Desde el sector privado, ha sido una de las banderas de Un Solo Uruguay, pero hay otras voces que afirman lo mismo, se señala que hay una especie de asfixia hoy por parte del Estado, de lo que son los costos, desde los impuestos a las tarifas, lo caro que está el país, y lo atribuye mucho a lo que es la gestión pública. ¿Cómo ves eso, ese balance entre lo público y lo privado?
A ver, yo creo que siempre es importante tratar de ser lo más eficiente posible. El Estado uruguayo es un Estado con determinadas características históricas. Muchas veces, digo que no solamente el sector privado lo sufre, a veces los que estamos dentro del propio sector público sufrimos algunas de esas características, pero ha venido cambiando fuertemente en los últimos años. Particularmente en este periodo de gobierno y con referencia a la situación de las empresas públicas se hizo un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Y allí, bueno, se recordarán lo que ha sido la búsqueda de ahorros en materia de ingreso de personal, por ejemplo. Todos los instructivos sacados a partir del 2015 implican una regla de ingreso de 2 personas cada 3 sí. personas que se retiran. Eso ha sido cumplido para todas las empresas.
Ese es otro de los puntos que la oposición dice, no, pero Astori dijo que iban a entrar 1 de cada 3 y ahora en realidad tenemos más funcionarios que antes.
Bueno, no hay que entreverar la baraja. Yo también lo aclaré en la propia Comisión del Parlamento y me gusta esa pregunta porque creo que problematiza el tema, ¿viste? Cuando discutís la realidad hoy en día que estamos acostumbrados a 140, ahora 280
sí,
caracteres.
Por lo menos agregar,
¿no? Claro, se simplifica demasiado la visión y no sé, digamos, a ver, una cosa, lo que te acabo de decir de las empresas públicas es así, es 2 funcionarios de cada 3, se viene planteando y se va a plantear para todo el periodo de gobierno, porque el último instructivo planteado, que es el de este año, es así.
Ajá.
Ha habido una fuerte reducción de gastos, del orden del 15%, vamos a completar en los 5 años, eso controlado, porque además en cada uno de los años se fueron poniendo objetivos. Cada vez resulta más difícil, ¿verdad? Porque también los colegas que están en los directorios de las empresas dicen, bueno, pero ha habido a través de gasto, reducción de gastos de publicidad muy importantes, de reducción de posibilidad de horas extras, etcétera. Eso a nivel de empresas, pero a nivel del gobierno central, la raya, digamos, que se pasa, y están los números presentados por la Oficina Nacional de Servicio Civil, la gran raya que se pasa en los últimos 12, 13, 14 años, es de que, bueno, hay un incremento de los vínculos a nivel del sector público que obedecen en su prácticamente totalidad a el ingreso en materia de educación. Ahora aclaramos un poquito esto porque es vínculos, no es gente necesariamente.
Bien.
En materia de educación, en materia de salud y en materia de seguridad.
Ajá.
Los vínculos, la cantidad de personas trabajando, los funcionarios públicos de la administración central han caído.
Ajá.
Han caído. Lo que ha aumentado es los que están relacionados con estos temas. Y básicamente están vinculados a la ANEP y diría que también la UDELAR, pero seguramente el tema de ANEP, más que nada por maestros y profesores.
Sí.
El tema del Ministerio del Interior, con sí. seguridad, y el tema de ACE en materia de salud. Entonces, claro, hoy en día vos decís, bueno...
Básicamente maestros y otra gente que trabaja en centros de
y son la, y son las prioridades planteadas.
Auxiliar de enfermería y policía, digamos.
Exacto, son las prioridades planteadas. Si vos separás, digamos, esas que son las prioridades, porque entonces, ¿cuál sería el razonamiento? Sería, bueno, rebajar la cantidad de funcionarios implicaría o tener menos maestros en las aulas, sí. o eliminar los maestros comunitarios, por ejemplo, sí. que son vínculos. Porque de repente es el mismo maestro, maestra, que está de mañana en una escuela y de tarde es maestro comunitario y aparece como dos.
Aparece dos veces.
Exacto. Y o menos policía en las calles. Entonces, claro. es bastante impensable, ¿no? Yo ayer escuchaba también a un diputado de la oposición hablando sobre salud. Uh-huh. Y bueno, reclamaba que para el control de la salud eran muy pocos funcionarios lo que había. Entonces decía, bueno, está planteando más funcionarios públicos.
Sí. ¿Cómo evaluás? Porque este aumento de la cantidad de funcionarios también implica una inversión muy importante, ¿no? Muchas veces las principales inversiones tienen que ver con lo que se gastan en los salarios. ¿Ha repercutido en mejores servicios, en seguridad, en educación, en salud?
Bueno, ahí hay el panorama es variopinto, ¿verdad? Primero, la medición de la evaluación es un tema que a nosotros nos viene preocupando ya desde el primer gobierno. De hecho, en la UPP se creó en ese momento el área de gestión y evaluación del Estado.
Ajá.
No es un tema que haya estado presente todo el tiempo, ¿no?
No.
Ni mucho menos. Entonces, no es sencillo hacer una evaluación, porque primero, las metodologías de evaluación a veces son complejas, se hacen evaluaciones muy puntuales, digo, hemos hecho presentaciones públicas del programa de tobilleras o de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera.
Sí.
Pero a nivel de la gestión general, bueno, se toman algunos indicadores que se ponen los propios organismos en el presupuesto nacional. Son tomos que no se leen muchas veces, ¿eh? El año pasado sí se puso atención, pero el tomo 2 en particular es el que tiene, está todo publicado en la web, para el que le interese,
sí.
es el tomo 2, son los objetivos estratégicos, hay un sistema de planificación estratégica, ministerio por ministerio, que tiene sus objetivos y la medición del desempeño en cada uno de los
años. En función de esas metas fijadas antes.
Sí,
¿no?
Lo que te puedo decir es que...
Para que no sea aleatorio y lo que cada uno siente, si está mejor o,
sí,
o peor.
Sí, señor. Ahora, lo que te puedo decir es lo siguiente, que me parece que a veces se pierde la perspectiva. Nosotros en Uruguay tenemos la rendición de cuentas y hay una gran movida pública, ¿tá? Con referencia a la rendición de cuentas. Este año la rendición de cuentas mueve o cambia el 1% de lo que es el presupuesto total. Y yo creo que habría que poner más atención sobre el presupuesto total.
Estoy de acuerdo.
Que muchas veces es difícil... Por el propio procedimiento que tenemos. Nosotros en Uruguay tenemos una cosa muy buena que tenemos un presupuesto por 5 años, pero tenés que armarlo prácticamente en 3 meses. Porque entre que entra el 1 de marzo
sí, sí.
y tenés 6 meses hasta el 31 de julio para presentarlo en el Parlamento, el presupuesto, los 2 primeros meses a veces tenés instalación de equipos, designación de gente, veña parlamentaria, bueno, ¿eh? Y después precisas un mes antes para ir preparando, ya cerrando las cosas.
5 en realidad, son marzo, abril, mayo, junio, julio.
Sí, marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, es agosto.
Agosto,
porque el primer año es más tarde.
Tienes razón.
31 de julio es el plazo para cerrar con los intendentes.
Ah, bien.
El acuerdo nacional. Bueno, es duro. Es duro porque ¿quién te va a venir a decir, no, yo no preciso este presupuesto, quiero menos? ¿Me explico?
Sí,
entonces
sí.
Siempre la lógica ha sido de incremento, de marginal. Muchas veces escuchás la expresión absurda de decir, yo no tengo presupuesto. No, sí, tenés presupuesto. Lo que significa, lo que pasó es que no se te dio incremento,
claro,
presupuestal.
Totalmente.
¿Me explico?
No, y además lo hemos manejado alguna vez en el programa, hasta desde el punto de vista de la crítica al tiempo que llevábamos en la discusión de algo que en realidad es muy menor para lo que son los números del país. Es mucho, 150 millones de dólares, pero en realidad estás hablando de un presupuesto en el que es 1 y poco%.
Bueno, por eso mismo, y basado en este tema de las áreas programáticas, sí, y ver el presupuesto en función de las verdaderas prioridades que existen a nivel de todo el presupuesto, uh-huh, hicimos un trabajo que lo presentamos basado en las áreas programáticas, pero todavía tenían que dar una vuelta de tuerca más para que fuera bien funcional y claro para que la gente lo viera.
Sí.
Y hicimos un trabajo que se llama Prioridades Presupuestales. Está en el tomo 2, resumen. Uh-huh. En todo caso después te lo arrimo, pero lo presentamos.
No,
lo presentamos especialmente, es un trimap, lo que se llama trimap, con el 100% del presupuesto y obviamente cada una de las áreas que aparece en distintos colores es el peso que tiene una de ellas. Si yo te pregunto cuál es la principal prioridad presupuestal del Uruguay hoy, ¿tú qué me decís?
¿Cuál es la principal prioridad presupuestal? La seguridad.
No.
¿No?
No. Hay una más grande.
La salud. La seguridad social.
La seguridad social. La previsión social del Uruguay es 1 de cada 4 pesos del presupuesto.
¿Verdad?
No quiere decir toda la previsión social, porque hay parte de ella que se soporta con la recaudación del BPS, por ejemplo, ¿verdad? O de las distintas cajas.
Sí.
Pero sí, la necesidad de asistencia a la previsión social es más de 1 de 4 pesos del presupuesto nacional. Es casi un 26%.
Uh-huh.
La segunda prioridad es la educación.
Ajá.
Es el 18.7% en el año 2017 de todo el presupuesto.
Del presupuesto, que si no te van a confundir la gente con el PBI.
Bueno, está bien. Pero ¿sabes qué? Hemos reflexionado a veces y yo me cuestionaría a ver si la medida sobre el PBI es una medida correcta,
ajá,
¿verdad? Porque como decía una maestra...
Esa reflexión le va a la izquierda, ¿no? Que desde los 90 viene hablando de primero del 3, después del 4 y
quizás,
medio.
Está bien quizás para dar un empuje y comparar internacionalmente. Pero, como decía una maestra el otro día, dice, bueno, pero el PBI puede subir, pero también puede bajar.
Claro.
Entonces, eso no quiere decir que puedas porcentualmente estar cumpliendo, sin embargo, con una cifra que sea más baja.
Uh-huh.
La tercera prioridad es la salud, con un 13.7%. Y bueno, y así seguimos, ¿verdad?
Uh-huh. Y te pregunto, porque vos hablás de mirar el presupuesto en lo más macro, pero ahí no hay un error de comunicación del gobierno que cada año plantea, bueno, miren cómo las áreas prioritarias son estas porque es donde aumentamos el gasto.
Porque yo creo que hay una cultura existente de que se hace hincapié sobre lo marginal, era lo que hablábamos anteriormente, ¿viste? Por eso, justamente por eso, y con esa misma preocupación que está diciendo, armamos esto para ver el mapa completo.
Ajá. Ayer, o antes de ayer, se conoció una encuesta de Factum que muestra que hoy los uruguayos perciben el mercado laboral peor que a la salida de la crisis. Evidentemente no es lo que muestran los números, el desempleo era el doble entonces que el que tenemos hoy. A nivel de empleo ha habido una caída importante, pero no se llega a los niveles de empleo de aquel momento. Y sin embargo la percepción, de una manera bastante clara en esta encuesta, es que estamos peor. Ya que estuviéramos igual, desde el punto de vista de la percepción, sería significativo. ¿Cómo te explicas esto?
Y bueno, yo creo que el tema de los estados de ánimo entra en la sociedad, ¿verdad? Sin ningún tipo de duda. A veces hay indicadores que son objetivos, que se mantienen la misma medición o los mismos criterios de medición que en otros momentos y te pautan una realidad, digo, vos lo estás diciendo, y sin embargo el factor subjetivo pesa y es muy importante, sin ningún tipo de duda. Así que bueno, ahí en ese tema del factor subjetivo lo que hay que hacer es trabajar sobre soluciones.
Pero entendés que hoy el trabajador uruguayo pueda estar sintiendo eso, que el mercado laboral se ha puesto duro,
mirá,
que el que pierde trabajo le cuesta recuperarlo.
Muy francamente te digo, yo participaba de manera bastante activa en la campaña electoral del 2014.
Ajá.
Y de alguna manera, con los números que estaba presentando el país y con el punto de vista que... se planteaba, digamos, no sé si mayoritariamente, pero sí de manera muy importante por alguna parte de la población, vos decías, bueno, no me cierra.
Ajá.
Porque realmente haber salido de la crisis de 2002, haber tenido los 15 años de crecimiento económico, etcétera, etcétera, vos decías, bueno, la gente debería estar más feliz, digamos, más contenta, etcétera. Y sin embargo, la realidad no es así. Y bueno, y hay que reconocer eso porque esa situación de la gente se mueve también. Uh-huh. Y está bien, porque así también se plantean nuevos objetivos, nuevos escalones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto no quiere decir justificar algunas afirmaciones que te comparan el momento del Uruguay, ¿no? Con la crisis del 2002. Digamos, o no vivieron la crisis del 2002 o están manipulando políticamente el lenguaje. Uh-huh. Y además yo creo que es una falta de respeto para mucha gente que además...
la pasó muy mal.
Y hasta se suicidio. Entonces hay gente que, bueno, está. No
entremos
en la
país.
Polémica de lo que comían los niños, pero digamos, realmente la situación era muy complicada. Así que eso es lo que te puedo decir.
¿Y cómo se hace para reactivar este mercado? ¿O qué herramientas tiene el gobierno para que se vuelva a niveles de empleo más parecidos a los que teníamos hace unos años?
A ver, una de las cosas que, digamos, en el gran mapa, el nivel de empleo sigue estando en niveles bastante mejores de lo que fueron los niveles de salida de la crisis, los niveles más o menos normales de Uruguay toda la vida. Haciendo esta salvedad, lo que estamos viendo es que el crecimiento económico que se ha ido recuperando después de la desaceleración del 2014, del 2015, etcétera, no parece no haber venido con recuperación de empleo en la misma magnitud.
Ajá.
Ahí puede haber muchos factores que están explicando. Bueno, habría que estudiarlo, hacer un el Poder Ejecutivo lo que ha tomado como medida paralelo al todo el proceso de discusión de rendición de cuentas ha sido definir el trabajo de cuatro ministerios, un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, definido por el presidente, estableciendo determinadas líneas de acción para el fomento del empleo.
Ajá.
Y esto, bueno, es lo que se conoce desde hace aproximadamente un mes, que ha venido difundiendo cualquiera de los colegas que he mencionado anteriormente, con algunas medidas concretas, algunas generales y otras vinculadas más bien con algunos sectores específicos en el área de cada uno de esos ministerios.
Uh-huh. Álvaro, te agradezco muchísimo esta visita.
Bueno, por favor.
¿Dónde te ves en 2019? ¿En campaña como en 2014?
No creo, vamos a seguir tratando de terminar algunas de las muchas cosas que te dije al principio, pero que no pudimos hablar. Vinculadas, digamos, el tema de la visión de largo plazo no es un tema menor.
No.
Y bueno, nosotros vamos a tener varios productos referidos a eso. Así que bueno, va a estar...
Eso implica bajarse de la lista de nombres con todos los candidatos que se vienen hablando estos días. El tuyo que se había manejado en un momento no apareció esta vez. ¿Te deja más tranquilo eso?
Menos mal.
Sí, la verdad que algo de eso hay. Álvaro, muchas gracias.
Gracias a vos, muchachos.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, pasaba por esta hora de cierre.